Saludos desde Torrevieja, Alicante. Cuando hablamos de ovnis en España, no podemos dejar de mencionar a una de las personas que más y mejor conoce estos fenómenos. Nos referimos a la investigadora catalana Marisol Roldán, que encabeza desde hace muchísimos años el proyecto Años Luz. Colabora además con numerosos medios de comunicación en nuestro país y próximamente la podremos ver en un nuevo programa de televisión que se emitirá en una cadena nacional. Desde la LEF nos hemos podido poner en contacto con ella para conocer en profundidad todo lo que rodea a los objetos volantes no identificados. Iniciamos la entrevista cuestionándole acerca de cuál es el estado actual del tema OVNI.
Pues yo pienso que hay una apertura mental a entender el tema de muchos puntos de vista que antes no se incluían, ¿no?, en la investigación. Se estudia todo objetivamente y muy analíticamente. También nos ha cambiado bastante en este aspecto la mente, ¿no?, de la persona, del caza ovnis, no podíamos decir, aunque no me guste la expresión. La verdad es que el público en general llevaba años pidiendo, ¿no?, una profundidad, una petición abierta a los gobiernos de que se diera la información de las veces que pudieran haber estado visitándonos objetos no procedentes de la Tierra y de esos experimentos secretos a que nos tienen acostumbrados ellos, ¿no? Y ha llegado el momento, desde la década de los 90 está sucediendo, España fue uno de los primeros en desclasificar este tipo de informes que contenían pues aquellos casos que habían llegado a instancias militares y que habían sido de alguna manera mejor o peor investigados, ¿no?, por un grupo de personas elegidas por los militares. Y realmente, aunque esto realmente siempre se deduce a darnos una explicación lógica en cada caso investigado o a decir aquello que no es, desde luego, indudablemente no explica el por qué se da el fenómeno y por qué tantas veces es visto a lo largo y ancho de nuestro mundo, ¿no? Fíjate bien que las personas de media que lo ven son personas humildes, normales, que viven su vida, su día a día cotidiano, sin preocuparse de que es un objeto volador no identificado, y un buen día pues se lo encuentran encima de sus cabezas o en un lugar donde están visitando, y que a veces no lo ven una vez, sino varias veces a lo largo de su vida. Claro, esto hace que se les planteen ciertas dudas y esperan que haya grupos de personas que, si no le den respuesta, al menos que se motiven con ellos a buscar estas cuestiones, ¿no? Porque, claro, les preocupa por muchos motivos, porque si los investigamos sabremos si son de aquí o no, y si son de fuera, ¿qué son realmente? Y quizás esto también implique muchas cosas de nosotros mismos, ¿no?, de lo que hemos sido, lo que podemos ser, y, bueno, si estamos realmente solos o no.
Marisol detalla cuál debería ser la secuencia a seguir para analizar con seriedad el fenómeno.
Yo entiendo que debemos de enfrentarnos al fenómeno ovni con lo que es. Son objetos que desconocemos su origen, que hemos metido en un paquete muy extenso, cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con él, y ya no solamente me refiero a experimentos secretos que indudablemente se están haciendo, ¿no?, en nombre de esta cabeza de turco que es el ovni. Sobre todo a partir de la moderna ufología de ese año 47, ¿no?, con el caso Roswell, que ya, bueno, ya sabes tú que después de la Segunda Guerra Mundial pues intentaron hacer de todo, ¿no? Sabemos que existen drones, que son naves no tripuladas, que es tecnología de avance, que se está llevando a cabo desde hace más de 30, 40 años y que cada día son más sofisticados, ¿no? Sabemos que la NASA tiene que practicar, por supuesto, sus naves en algunos sitios, ¿no? Y algunas veces la población lo confunde, pero realmente no miente. Están viendo algo que a ellos les sale de curso, de su memoria, de sus archivos, y que realmente te están diciendo lo que es. Y luego hay, sin embargo, igualmente que se meten muchas cosas en el paquete OVNI, se quitan otras porque no llenan papeles de una página de periódico, o parecen que a lo mejor estaban allí de casualidad, pero que si tú rastreas el fenómeno OVNI, ves que hay una serie de consecuencias colaterales muy importantes, y ya no todas son humanas, de cómo queda la psique de la persona, ¿no? Porque, claro, tú ves un objeto y puedes dudarlo, pero tienes ahí como un punto de reflexión. Indudablemente eso te hace estar más abierto a tener un segundo encuentro, porque empiezas a observar más el cielo para ver si se repite, ¿no? Más allá del criterio que tú tengas. Pero sí me refiero a esos cambios que se dan incluso a nivel ambiental, donde, por ejemplo, puede aparecer un objeto, sobre todo si alcanza unos 600 metros de altitud, 400, es decir, que está pegando a la superficie terrestre, que muchos de los ovnis que se ven a diario se describen de bajo vuelo, es decir, por debajo de radar, lo que implicaría por qué no se detectan, y si se detectan es en milésimas de segundo cuando pasan por los radares verticales, ¿verdad? Pasan tan rápidamente que el eco es tan, tan de aquella manera que la gente allí, pues en su trabajo en control, dice, ah, pues puede ser un pájaro, ah, pues puede ser un no sé qué meteorito o un micrometeorito. No, a lo mejor pueden ser estos mismos objetos que lo hacen de forma tan vertiginosa que apenas dan tiempo a hacer una exactitud, ¿no?, de vuelo, y que luego rastrean a nivel tierra. Digo esto porque yo me encuentro mucho con este tipo de testimonio. Pero además, ellos mismos, sin querer, el testimonio te habla de cosas como, por ejemplo, y noté un escalofrío, ¿vale? Empecé a notar que los oídos lo tenía tapado. Había un cambio de presión atmosférica. Fíjate, si la persona estaba a unos 600, 400 metros, porque claro, varía, depende del testimonio, pero que todos coinciden en añadirte este pequeño detalle, si tú psicológicamente se lo sabes sacar, te dicen, pues se me taponaron los oídos, aunque aquello no hacía ruido. Cuidado, ahí estamos hablando de que el objeto ese, sea de este mundo o de otro mundo, ¿verdad?, está haciendo un cambio local en la presión ambiental. Ah, pues noté unas vibraciones que me entraban por el pie y entonces una especie como de agrio que me subía del estómago. Cuidado, aquí estamos hablando de que provocaba un pequeño seísmo local, es decir, que alteraba, que tenía vibración sonora, por decirlo de alguna manera, aunque no se oyera. Estaba trabajando en infrafrecuencia o suprafrecuencia, porque estaba convirtiendo el sonido en movimiento local. Todos estos pequeños detalles que se nos han ido pasando a la larga, porque siempre tú cuando haces un congreso pretendes buscar tu caso perfecto, ¿no? El caso con el que la audiencia que está enfrente abra la boca y no sepa cómo meter la lengua dentro de la boca, ¿no? Y que diga, ah, pues ese es verdad, y todos los demás, que ya los otros investigadores, no. Cuidado, porque a lo largo de todos, más allá de los fraudes, hay un listado en el que se pueden extrapolar estos datos, ¿no? O de esa polémica cabello de ángel, esa lluvia de una sustancia blanquecina que se evapora pronto, ¿verdad? Y que acontece también en las cercanías de donde está el objeto. Cuidado, objetos que tienen que estar al menos unos segundos en esa zona, ¿no? Que además se nos habla de aquellas alteraciones electromecánicas de los autos, de las casas, y del aparataje eléctrico que tenemos, es decir, está basado en una energía que influye en la electricidad. Y que influye en la electricidad puede ser muchísimas, porque la electricidad se produce a partir de otras energías motrices. Entonces, claro, esas cosas nos plantean que si aquel objeto es terrestre o es de fuera, no lo sabemos, pero sí que contiene unas anomalías que, por ejemplo, un avión no tiene, ¿no? El avión cimbrea. Tú cuando estás y pasas cerca tuyo, a vuelo bajo, a ras, pasa un avión, depende de la envergadura y del tipo de aparato que sea y el motor que lleve, produce un movimiento, pero ese movimiento va acompañado de un ruido, con retardo, si es de propulsión, ¿verdad?, o de inyección, y más o menos a tiempo real, si es uno más de gran envergadura, ¿no?, y de otro tipo de motor. Pero la verdad es que produce movimiento, pero hay un sonido que se condiciona, ¿no? La anomalía está en que ese tipo de nave que no produce sonido, que a veces pasa desapercibida y que incluso se metamorfea, es decir, cambia de forma y puede pasar desapercibido entre nubes o entre otros objetos que están cercanos, está produciendo cambios ambientales. A veces, estudiando estos segundos efectos colaterales, podemos anteceder el avistamiento y estar preparados para algo que puede parecer, sin llegar a la paranoia, que algunos también, después de escucharme a mí, les puede dar este punto de estar ahí. No, no se trata de ser hipocondríaco, sino de estar un poco más a la guay, ¿no?, con estos pequeños detalles que se repiten indudablemente en miles y miles de casos, y hay un patrón común en todos ellos, ¿no? Y claro, la persona, claro, cuando te cuenta un caso, te cuenta la envergadura del caso visual, ¿de acuerdo? El impacto de la cantidad de diámetro que tiene, de la altura, y todo esto son detalles fundamentales, porque tú tienes que datarlo y luego corroborarlo con radares, ¿no? Pero estos pequeños detalles solo te lo van a decir si tú vas a preguntarle bien. Por lo tanto, si tú ya te quedas con que has tenido una nave yo que sé, un estadio de fútbol, como el que se vio en Sabadell en los años 80, ¿no? Que fue grabado por televisión por TV3, perdón. Pues, y no preguntas, pero tú has sentido algo más, has notado, has visto, ¿qué te han comentado los que estaban contigo? Tal. Ellos, a lo mejor el testimonio no se plantea. Si se lo preguntas, dice, ay, pues ahora que lo dices, esto, esto y lo otro. Y te das al testimonio que estaba más para allá y te coordina, que es lo mismo, ¿no? Entonces ya podemos ver incluso qué tipo de motor, si era motor o no motor, si ejercía influencia en el movimiento, en la energía, en el sonido. Entendemos algo más de ese aparato, ¿me entiendes?
La investigadora fue testigo directo de un avistamiento ovni. Así nos lo relata para el Aleph.
Bueno, pues yo lo primero que vi fue como una luna negra debajo de la luna que había. Era a eso del atardecer, todavía había media luz y se veía silencioso a lo lejos y ya con bastante envergadura, ¿eh? A la rimasa que yo, más a mí, pude apreciar que aquel cono, bueno, aquel, yo creía que era una esfera, se movía, ¿no? Y producía como una especie de dilito grisáceo sobre el tono oscuro, ¿no? Y digo, qué curioso, ¿no? Y yo estaba en la terraza de mi casa haciendo algo tan prosaico como extender mi ropa, la verdad. No estaba investigando nada, me pilló de bueno, pues, haciendo mis cosas, mi rutina. ¿Quién se iba a esperar que en propia casa de una te ibas a encontrar aquello, ¿no? Entonces, al llegar más para mí, ya casi cuando lo tenía encima, me di cuenta que tras esa forma esférica que yo me creía que era el objeto, primero no era la luna, ni era un reflejo de la luna, que también me lo pensé, ¿no? Una especie de, bueno, algún tipo de fenómeno astronómico que pudiera darse. Segundo, que aquello no era una esfera, sino que era un cono, con un vértice en la punta que iba girando sobre sí mismo, ¿de acuerdo? Y esto producía esa sensación de elipse que yo tenía. Luego le seguía un cuerpo grisáceo, metalizado, que era bastante largo. Yo me creía que era una forma entera, ¿eh? Que era entera. Todavía acercándose vi que tanto entre el cono como el cuerpo había una especie de fisura, es decir, el objeto no era compacto, estaba dividido como en módulos, ¿no? El cono de tres módulos más. Los otros tres módulos eran como, por decirlo de alguna manera, tenemos un cilindro dividido en varias partes, ¿no? Luego hiciéramos un ensamblaje y una energía no visible lo mantuviera, ¿no? Anexionado. Fíjate que yo a través de él, cuando pasó por encima mío, podía ver lo que había arriba, ¿eh? Vi que eran varios objetos. Pues se veía como unas formas de cuerpo, ¿no? Divididas, y aquello me impactó muchísimo, ¿no? También me impactó la superficie que yo me creía que era metálica o así, una superficie, porque claro, el color que tenía era como plateado, tipo hierro, ¿no? Pero vi que hacía como unas aguas y me fijé más y parecía casi líquido más que una consistencia sólida, y aquello me realmente me dejó un poquito. Luego tenía unas hendiduras de color más oscuro, que supongo que era mi óptica, ¿no? Tendrían más profundidad que el resto y eran bastante uniformes. Bueno, pues aquel bichejo cuando pasó por encima mío era de una envergadura tremenda. Bueno, una vez pasó, hizo sombra por todo lo que era mi pueblo y bueno, fantástico. Cuando ya pasó, he dicho para una de las montañas que tenemos en una población cercana a donde yo vivo, en otro pueblo, y ahí hizo como una especie de itinerario errado, empezó a hacer unas zetas. Y silencioso todo esto, haciendo sombra pero silencioso, y por ahí desapareció. A esto que mientras estaba desapareciendo yo todavía lo veía, escuchaba ya dos aviones que venían, ¿no? Y bueno, eran militares que venían en misión Scrambling, en pareja de dos, y bueno, pues se ve que venían persiguiendo al objeto. Primero escuché el ruido de los militares y después vi los dos pequeños, ya ves tú, que al lado del otro bicho que acababa de pasar parecía aquello como mini hormiguita, ¿sabes? Y aquellas dos cositas querían perseguir a la otra. Y bueno, pues pasados estos dos, vinieron dos más. O sea, todavía estaba viendo yo a la primera grupo, cuando vino la otra pareja de aviones militares persiguiendo. Y pues igual, lo vi, yo me quedé impactada. Pero bueno, aquel tipo de cosas, dices, bueno, ay, yo no digo que no sea tecnología terrestre, ¿eh? Sí. Yo no sé lo que están haciendo los gobiernos por ahí y qué armas se están montando y qué tipo de envergadura pueden llegar a hacer. O que fuera una estación espacial que se estuviera ensamblando aquí y la hayan mandado y no nos hayan dicho nada y que lleven 20 años de avance ahí fuera en el espacio a lo que nos dicen, ¿no? Esto me cuadraría más que no la explicación infantil que intentaron darme, ¿sabes? Porque además en el RAT, en radar me confirmó la chica que estaba en aquel momento, que era Yolanda, me dijo, oye, uno de los tuyos, pero o sea, bestial, totalmente captado, bestial, pide ya informes porque te tienen que dar. Entonces, efectivamente, y luego testimonios por todo el pueblo, por los... Claro, mi sorpresa, yo no me lo esperaba, que luego en las noticias saliera que se estaba viendo en muchos sitios. Lo cual me dio una última sorpresa en la noche, Samuel. Y es que al verse a la misma hora en tantos puntos distintos, por más que yo quisiera, no me salían las cuentas, los cálculos. Así que yo al día de hoy lo que tengo planteado es que no se vieron uno, sino varios que volaban simultáneamente por encima de distintos puntos.
Seguidamente formulábamos la siguiente pregunta. Marisol, una pregunta que se hacen en muchos aficionados a este tipo de temáticas es por qué, por ejemplo, si repasamos en nuestras hemerotecas, ¿no? Vemos los periódicos de los años 40, los años 50, 60, la gran oleada de los 70, los casos OVNI ocupaban las portadas de los periódicos nacionales, se escuchaban las emisoras a nivel nacional como noticias de última hora. Y le damos muchísima trascendencia. ¿Por qué todo eso se ha apagado en los últimos años y no tiene tanta relevancia periodísticamente?
No, pero eso tiene su lógica, ¿no? Psicológica o sociológica, mejor dicho. Nosotros en la época de los 60 estábamos en el culetazo, ¿no? De aquel impacto que supuso, pues, Roswell, luego también algunas películas, como sabes tú, la de Invasión o las reuniones de ultracuerpos o Primeros Contactos, y la gente empezaba a plantearse cosas de los ovnis, ¿no? Entonces eso arraigó fuerte en la sociedad, porque efectivamente es algo que siempre se había pensado, y el hecho de que se hubiera dado algún primer caso que otro en los medios de comunicación, pues indudablemente ratificaba, ¿no? Entonces eran noticias. De hecho, tú sabes que JJ Benítez estaba en la de Navarra cuando él era periodista de otra cosa y se dedicó exclusivamente a esto, porque realmente la gente quería estar informada, y es un ejemplo, pero se pueden poner muchos más, ¿no? De periodistas que eran de otros temas y se especializaron en esto porque había una demanda. Tampoco no había tanto descrédito, porque no nos habían hecho tantas barbaridades en nombre de los ovnis. No habían venido los grupos de contactismo fraudulentos, que no todos lo son, pero sí los fraudulentos, o algunos que no lo eran, tuvieron algunos miembros que, vete a saber, si no hubieran estado mejor en su casa haciendo bolillos, ¿no? Entonces, pues claro, ese tipo de cosas han perjudicado mucho. Yo me niego a que es lo que muchos dicen, es que no había un espíritu crítico. Sí que lo había, el espíritu crítico. Es decir, siempre ha habido voces bastante racionales y prudentes y coherentes a la hora de coger datos. Pero es que ser crítico no significa que te cierres a posibilidades. La ciencia es una duda y cree en la posibilidad de lo más fantástico, si no, no investigaría, ¿no? Lo cierto es que necesita que cumpla unas pautas para poder investigarlo de verdad, ¿no? Si no, los agujeros negros no podríamos estudiar, porque son en base teórico. Pero ciertamente la gente se preguntaba y era una cosa también de quitar miedo, algo tan esotérico en el que tienes que usar fe, crees o no crees, ¿no? Ni se ve o no se ve, ¿me entiendes? Entonces la gente también perdió miedo a hablar de este tipo de cosas. Luego llegó la pareja de los Hill hablando de sus casos de abducción, ¿no? Fueron muchas cosas que se sumaron y todas positivas, ¿no? Hasta que empezaron las voces, por un lado las escépticas, a negarlo todo porque les interesaba. Si no servían para ufólogos, se cambiaban al otro lado y se volvían en anticríticos. Y luego empezaron a casarse a los primeros fraudes, ¿no? Y entonces, pues claro, lo mismo que habían sido décadas buenas, ¿no?, para grandes titulares, empezaron a haber titulares de el fraude Adamski, las fotografías eran trucadas. Es que es verdad, tú no puedes, al día de hoy hay gente que la da por válida, pero aquello era un burdo montaje, ¿no? O el caso Humo, bueno, pues de acuerdo, en aquella época la gente pudo, porque necesitaba creer, pero era cuestión de fe, ¿no? Por eso hubo ese boom. Pero también es cierto que la gente, al hablar más, al haber una noticia, un efecto boomerang, en que la gente llamaba a los diarios y si estaba viendo uno en los cielos, lo comentaba. Luego llegaron magníficos programas de radio como Ales o como Miguel Blanco, en que incitaban a la población a mirar los cielos, ¿no? Y bueno, todo esto fue sumado. Y luego yo creo que en nuestro sector hemos hecho algo malo, y es que cuando el hecho de creer en una cosa no tiene por qué ser una fe dogmática, sino tiene que ser un punto científico y personal, ¿no? Una coherencia personal. El hecho de que sea posible algo no significa que tengamos que utilizar cualquier medio defectuoso o fraudulento para demostrarlo, porque si cogen el fraude de camino, van a creer que a lo mejor lo que es real no lo es, ¿me entiendes?
Ojo, ahora va un claro y directo mensaje a los escépticos.
Luego está el grupo de escépticos que no hacen nada más que dicen que estos temas no les interesan y que todo es mentira. ¿Y qué hacen siempre hablando de estos temas? Pues oye, que hablen de fútbol, ¿no? Que nos dejen en paz también a los demás, que ya nosotros somos capaces y adultos para nosotros mismos regularnos a nosotros mismos. Porque fíjate, tú y yo lo estamos haciendo esta noche, estamos regulándonos. Estamos diciendo que tiene que haber un poquito de ética, ¿no? Y luego la gente está que ve unos durillos. Pues oye, aquí estamos mucha gente que a lo mejor nos lo ofrece y no lo cogemos, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque el fenómeno nos interesa y sabemos que es real.
Atención, porque Roldán nos deja dos nuevas perlas. Critica al archiconocido contactado Sixto Paz y avisa de que el grupo Rama se está reunificando.
Bueno, no, los aficionados suyos me perdonen, Sixto Paz. Pues a mí, que a este señor lo inviten a una conferencia de ovnis y que vaya por el mundo hablando de ovnis que quiera, me parece estupendo y muy bien, porque dice que es una verdad que él tiene que transmitir. Pero yo no creo que los extraterrestres le digan a este señor que cobre libros, que se dedique en las conferencias a hacer talleres de parapsicología, que ya lo hacen otros que son parapsicólogos, ¿vale? O que enseñe autoconocimiento, cuando es una persona que a nivel humano y personal ha fallado a sus más allegados. Por lo tanto, y te lo digo esto, aprovecho tu programa, porque se está reunificando el grupo Rama y no el de base, no el verdadero grupo contactista, que eso han estado siempre, incluso antes de formarse Rama, porque son gente que han tenido contacto y que de alguna manera se sentían identificados con Rama, ¿no? Con el concepto Rama, que es muy bonito, es un contacto de amor, ¿no? Pero realmente hay tipejos que cada vez que ven que estos temas van a bien y están surgiendo y se pueden investigar y se pueden llegar al público en general y la gente de común puede volcarse en ellos, se meten de por medio, en plan vamos a recibir dinero, y lo que hacen es traer un prejuicio tremendo.
Marisol habla a continuación acerca de los laboratorios experimentales que está llevando a cabo últimamente.
Entonces proponíamos que la gente voluntariamente se ofreciera a unos test de parapsicología básico y psicología, ¿eh? Además añadíamos unas mediciones que yo necesitaba básicas de medicina, pues de qué temperatura corporal tenían, qué pulsaciones, etcétera, previo al experimento y posterior, ¿no? Porque me interesa mucho ver si hay cambios en lo que es bueno, el sistema de la persona, ¿no? En cuanto al sistema respiratorio, el sistema, bueno, locomotriz, si hay variables durante el experimento y si se entra en un estado y se sale en otro o no influye nada, porque mi interés está en descubrir nuestras facultades extrasensoriales, pero cuando nosotros estamos usándolas a diario, ¿eh? Porque ya se entiende que si uno llega a niveles místicos algo verá. No, pero la gente así de cotidiano puede utilizarlo, no puede utilizarlo, lo tiene, no lo tiene. Estas son mis grandes preguntas. Entonces hemos pasado por todas las provincias catalanas, Valencia, hemos llegado incluso a invitados en Portugal a hacerlo. Y ahora yo llevo 13 años haciendo esto, tengo recogidos miles bueno, no yo, ¿eh? Yo con bastante grupo de personas que siempre altruistamente y pagándose ellos los viajes vienen, fíjate la diferencia con lo que te comentaba antes, y a lo mejor ellos no se dedican ni a escribir ni nada, son simplemente personas que saben hacer algo y por lo tanto quieren descubrirse a sí mismos y dicen, bueno, pues bueno, y se enganchan un poquito a la tónica esta y se dedican ahí, o la próxima vez que te vienen a hacer un experimento y dicen, mira, he evolucionado, ahora ya hago esto. Me parece increíble al principio y tú misma te vas sorprendiendo y aprendiendo con ellos, ¿no? Desde, pues, de telepatía, psicometría, un montón de cosas.
Y así despedíamos la entrevista.
Pues Marisol, ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros hoy en el programa El Aleph. Sabes que Canarias es un lugar muy candente en el mundo del misterio y esperamos también verte pronto por las Islas Afortunadas.
Estábamos en ello, así que tenéis una belleza allí increíble. Lo cierto es que sí, ¿eh? Lo tenéis todo en uno, ¿os habéis dado cuenta? No me extraña que vayan dando a visitaros, oye. Pues cuando quieras, aquí estaré, Samuel, para ti, tus oyentes.
Sin duda, ha sido un auténtico lujazo tener a Marisol Roldán en nuestro programa. El misterio, una vez más, ha sido protagonista en el Aleph. Saludos cordiales de un servidor, Samuel Sánchez.